¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En el pasaje que hemos seleccionado para este día, leemos: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Los hombres subieron y miraron hacia el pueblo de Jai, y luego volvieron a Josué y le dijeron: Josué, no hay necesidad de enviar todo un ejército, simplemente con 2 o 3 mil hombres podemos ir y tomarlo. Así que Josué envió un regimiento para tomar a los hombres de Jai. Los hombres de Jai vinieron contra ellos, y así los hijos de Israel comenzaron a huir. Los hombres de Jai los persiguieron, y 36 de ellos fueron matados, fueron asesinados. El resto volvió corriendo al campamento. Fue allí que Josué cayó sobre su rostro delante del Señor, y él oró, rasgó sus vestimentas, cayó a tierra sobre su rostro. Y Josué dijo, nos relata el versículo 7, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?» Y Jehová dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro?» A mí me gusta esto. Es como cuando Moisés estaba sobre su rostro, en aquel momento que se encontraron atrapados entre Pi-Hahiroth y Zefón, y por otra parte, frente al Mar Rojo. Los ejércitos egipcios habían cortado su ruta de regreso. Moisés clamó al Señor, diciendo: «Estamos atrapados». El Señor le dijo: «¿Por qué clamas a mí?» «¿A quién más puedo clamar? Él es el que me trajo aquí». El Señor dijo: «Es tiempo de moverse, extiende tu mano». En otras palabras, no es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Viene el tiempo de moverse, hay un tiempo de orar, por supuesto, pero también hay tiempo para levantarse y comenzar a moverse. Y Moisés: «Este no es el tiempo de orar, este es el tiempo de moverse», le decía en otras palabras el Señor. Ahora aquí con Josué, él está estableciendo todo este lamento delante del Señor, diciéndole: «¿Qué es lo que nos estás haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer volviendo las espaldas a nuestros enemigos?» Cuando esas palabras corran por ahí y tengan éxito con nosotros, van a venir todos diciendo: «Los vamos a exterminar». Estaríamos en mejor situación si nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. «Señor, ¿por qué nos haces esto?» El Señor dijo: «Levántate, ¿para qué clamas a mí?» Luego el Señor le reveló que había pecado en el campamento. Y así el verso 11 dice: «Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres». Cuando hacemos una analogía espiritual aquí, y pienso que es importante que lo hagamos, espiritualmente usted ve que estamos entrando ahora en una nueva dimensión en la relación con Dios, en esa vida y en ese caminar en el Espíritu. Dios no ha prometido que todo ha de ser victoria. Habrán batallas, hay gigantes en la tierra. Su carne ha estado atrincherada por largo tiempo. Ahora, ellos habían conquistado el primer obstáculo porque siguieron todas las instrucciones del Señor implícitamente. Pero, habiendo obtenido la primera victoria, surgió un peligro. Y fue este asunto de la autoconfianza. Diciendo: «Señor, no necesitamos tu ayuda para ir contra Jai. Ahora sabemos cuál es el proceso de victoria. Y Jai no es ni cerca de grande de lo que es Jericó. Y si pudimos conquistar Jericó, Jai no será nada para nosotros. En otras palabras, Señor, no necesitamos de ti para este particular. Podemos manejarlo por nosotros mismos. Josué no envió todo el ejército, simplemente envió un par de miles. Nos levantaremos y tomaremos esto para ti, Señor. ¿Cuántas veces, cuando Dios nos ha dado una gran victoria sobre los asuntos mayores de nuestra carne, quedamos impactados con esa victoria? Y luego, con un sentimiento de confianza, pensamos, por Dios, ya lo tengo, ya he llegado, ya no necesito ayuda más. Puedo manejar esta área pequeña, puedo solucionarlo yo. Esto es nada, Señor, ¿te das cuenta? Lo puedo manejar, no hay problema, Dios. Y entonces salgo por mi propia cuenta sin buscar a Dios. Dios dice, levántate, ¿por qué estás clamando a mí? Si hubieses orado antes, no te encontrarías en los apuros en los cuales estás. Ahora, esto con frecuencia es verdad en nuestra vida. Si hubiésemos orado de antemano, así como si Josué hubiese orado de antemano, nunca hubiésemos estado en estos problemas. Muchas veces estamos clamando al Señor, diciéndole, Señor, ¿por qué? El Señor dijo, oye, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Dónde estabas antes de que comenzara todo esto? Yo no te dije que fueras. No te mandé a meterte en ese lío. No soy el que te dirigió a eso. Tú llegaste allí por tu cuenta. Eso es la autoconfianza. Es cuando pienso, Señor, yo puedo manejar este asunto solo. Puedo con esto. Es sencillo, no necesito tu ayuda. Amigo, es ahí cuando el enemigo tuvo su triunfo y un triunfo real. Tome conciencia de esa clase de autoconfianza y sepa que usted no puede conquistar las áreas más pequeñas de su carne sin una guía divina y sin su ayuda. Discúlpeme por esto, pero es que usted es tan débil como lo soy yo. Cuando estamos hablando de la carne, de la vieja naturaleza, de los deseos de la carne, necesitamos tener la ayuda del Señor en cada área de nuestras vidas, si es que habremos de conocer lo que es la victoria sobre los deseos carnales. La razón por la que sucede así es porque Dios no quiere que usted se vuelva un necio orgulloso y vaya por ahí haciendo alarde de cómo fue que usted conquistó, logró la victoria sobre sus deseos carnales. Cómo usted conquistó esto, lo otro, y comienza a hacer tropezar a los demás, volviéndose una especie de fariseo contra las personas, diciendo, bueno, yo solía tener este problema también, pero simplemente hice esto, aquello y lo otro. Cualquiera puede hacer esto si pone su mente allí, se da cuenta. Esa clase de tonterías. Y entonces usted comienza a subestimar a los demás diciendo, si fueses tan bueno como yo, entonces podrías lograrlo. Por eso, que Dios nos permita darnos cuenta de cómo desesperanzadamente estamos perdidos si no tenemos la ayuda de Dios aún en las cosas más pequeñas. Ahora, cuando la victoria viene, todo lo que tenemos que decir es, oh Señor, gracias porque esto lo hiciste tú. Traté de todo, hice de todo por deshacerme de mi temperamento, un temperamento que yo lo odio, estimado oyente. Me odiaba a mí mismo cada vez que me enfadaba. Pero un día, Dios me quitó ese temperamento. Por mucho tiempo estuve tratando de controlar mi temperamento porque eso fue lo que me dijo mi madre que debía hacer. Hubieron momentos cuando fui relativamente exitoso. Lo pude lograr, pero luego uno es vencido por lo mismo y se siente horrible. Y entonces uno dice, oh, no sé qué fue lo que hice. Cuando uno empieza a repasar todo. Pero gracias a Dios un día Dios quitó ese temperamento. Y mire, no fue un proceso largo de controlar mi temperamento. No. De repente ya no lo tenía más. Y no me di cuenta de que Dios lo había quitado por varios años. Un día algo sucedió que me hubiese impulsado a un arrebato de mi parte, pero no apareció un arrebato, no hubo ira. Entonces me di cuenta de que Dios había tomado ese vil y horrible temperamento que yo tenía y lo había quitado. Gloria a Dios. Fue así. Así que no tengo pequeñas fórmulas para el éxito acerca de cómo controlar su temperamento. Traté de todos modos y no funcionó, pero he descubierto que lo que yo no podía hacer por mí mismo, el Señor lo pudo hacer para mí cuando yo ya nada podía hacer. Cuando me desesperaba, cuando sabía que no podía hacerlo, y en ese momento entonces clamé con desesperación, le dije, Dios, ayúdame, yo no puedo hacerlo. Ahora, con frecuencia pensamos que, es al final del camino cuando tengo que clamar a Dios, cuando no puedo hacerlo. Es trágico que usted llegue a ese punto. De todas maneras, eso igualmente es bendito, porque ese clamor final de desesperación con frecuencia es el preludio de un cántico, de un clamor de victoria. Cuando Dios permite que usted llegue al final y a la desesperación de usted mismo, y usted sabe que no hay modo en que usted pueda hacer eso y se rinde, es entonces cuando Dios tiene la oportunidad de dar el paso y comenzar su obra, porque Él le está llevando a un punto que sus fuerzas no pueden, está más allá de usted mismo. Este siempre es un gran punto para llegar, un gran momento para estar. Dios, no puede ser hecho a menos que tú lo hagas. Así que cuando va y lo hace Dios, usted no debe tomar la gloria para usted como si usted lo hubiera hecho. Debe darle la gloria a Dios. Bien, Dios quiere que le demos la gloria a Él por las victorias en nuestra vida. Él quiere que usted le dé la gloria a Él por las victorias en su vida. Dios les dio a ellos una gloriosa victoria en Jericó. Pero ellos pensaron, lo hicimos. Ahora no necesitamos que envíes todo el ejército, nosotros podremos con ellos. Y fueron allí y fueron vencidos, vinieron corriendo a Josué. Dios dijo, no clames a mí, hay pecado en el campamento. Si todo estuviera bien en el campamento, ustedes hubieran tenido la victoria, pero hay pecado en el campamento. Han tomado el anatema, la cosa maldita. Así que, llamadas las tribus, ellas vinieron, y Dios escogió la tribu de Judá. Habían venido ya las familias de Judá entonces, y Dios escogió una de las familias de las tribus de Judá. Después, Dios hizo pasar la familia, escogió esa familia, y de esa familia a un hombre de nombre Acán, de la familia de los Elaritas. Y dice el versículo 17, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ahora, estimado oyente, si usted fuese Acán, ¿cómo se sentiría cuando ve pasar a todas las tribus y luego dicen la tribu de Judá? Usted piensa, ¿será que me van a descubrir? Luego pasan todas las familias de Judá y eligen a esta familia, los Seraritas. Usted piensa, bueno, se están acercando. Luego hacen pasar a todas las familias de los Seraritas y escogen su hogar. ¿Y usted qué hace luego? Bueno, Josué le dijo a Acán, hijo mío, yo amo la manera como Josué trató con él. Le dio la oportunidad de arrepentirse al menos. Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Así que Acán fue culpable de robar esta pertenencia de Dios. Esto debía ser dado para el Señor, todo el motín de Jericó. Pero este hombre codició. Él vio ese hermoso manto babilónico, vio la plata, el oro, codició esas cosas y las tomó y las escondió en su tienda pensando que nadie lo sabría, nadie lo vería. Pero su pecado le costó caro. Costó la vida de 36 de los hombres de Israel que cayeron delante de los hombres de Jai. Muchas veces una persona piensa que su pecado solo le va a molestar a él. Él dice, no, esto solo me va a afectar a mí. Mi pecado me hiere a mí, pero solo a mí. No, Señor. Su pecado tiene efecto contra otros. Así fue que Acán y su familia fueron traídos, y Acán fue apedreado por su pecado. Luego ellos volvieron a Jai, ahora esta vez bajo la dirección del Señor. Josué envió parte del ejército alrededor del otro lado de la ciudad para esconder y hacer una emboscada. Y luego dijo, vendremos a la ciudad como antes, la atacaremos con un ataque de frente. Y luego haremos de cuenta que nos estamos retirando como antes. Comenzaremos a correr, dejaremos que nos persigan. Y después que todos hayan salido a perseguirnos, entonces ustedes saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad. Así que Josué envió algunas de sus tropas alrededor detrás de la ciudad para aguardar. En la mañana estaba él con sus tropas y vinieron a las puertas de la ciudad. El rey salió contra ellos con sus hombres. Y Josué y sus hombres comenzaron a disparar, a retirarse. El rey llamó a todos los hombres afuera para perseguirlos, diciendo, exterminémoslos esta vez. Y comenzaron a perseguir a Josué y sus hombres. Ellos comenzaron a correr hacia Jericó. Luego, después que todos los hombres salieron de la ciudad, Josué levantó su lanza. Los hombres que estaban escondidos estaban esperando. Cuando vieron la señal, bajaron en picada sobre la ciudad que estaba sin hombres, incendiaron la ciudad. Tan pronto como vieron el humo de la ciudad que se levantó, entonces Josué y sus hombres se pusieron firmes y comenzaron a batallar. Y estos sujetos volvieron, vieron la ciudad en llama y su corazón se les partió. Ya no había ánimo para pelear. Y todos los hombres de Jai y la ciudad de Jai y Betel fueron tomados por Josué y sus tropas. Pero estaban siendo guiados ahora por el Señor. Por eso es que ahora son exitosos. Haciendo esto y tratando de hacerlo por su propia cuenta, por su propia ingenuidad, por su propio esfuerzo, ellos habían fallado y fueron perseguidos, fueron derrotados, perdieron 36 hombres, además de todo el desánimo que trajeron sobre el pueblo. Eso ocurrió porque ellos fueron a pelear con su propia habilidad. Pero ahora, cuando están siendo dirigidos por Dios, es allí el momento en que ellos, a través de toda esta estratagema, experimentaron la victoria. Así que ellos vinieron ahora al monte Ebal, es decir, se mudaron. Ahora estamos en el medio de la tierra prometida. Allí está el monte Gerizim y el monte Ebal. Allí, como les fue mandado, cuando vengas a la tierra, deberás pararte en el valle y leerás la ley del Señor al pueblo. Hemos tratado esto en otras lecciones anteriores y realmente es apasionante ver lo que ocurría cuando se paraban esos dos grupos, uno sobre el monte Gerizim y el otro sobre el monte Ebal, mientras el pueblo estaba allí en el valle escuchando las bendiciones de un lado y las maldiciones del otro. Las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. En el versículo 34 del capítulo 8, dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hemos leído en el libro de Josué, en el capítulo 8, los versículos 34 y 35, que por el día de hoy es la última lectura que tenemos. Así que ellos les dijeron nuevamente las condiciones a través de las cuales serían benditos por Dios. Pero también escucharon allí las condiciones que habrían de traer sobre ellos las maldiciones de Dios. Las condiciones por las cuales ellos podrían establecerse en la tierra, las condiciones por las cuales, si ellos no cumplían la voluntad de Dios, serían sacados de la tierra. Las bendiciones y las maldiciones. Sí, estimado oyente, todo está condicionado a su obediencia a los mandamientos del Señor.